Son tan amables. Buscar conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Aleluya. Alabado sea el Señor. Juan, capítulo 8. No podemos decir que amamos al Señor y no amar su palabra. Se nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si amamos a aquel que se dio por nosotros amándonos y dándose por nosotros, repito, también es de esperarse que hemos de amar aquello que procede de su boca porque viene de su corazón. Y cuando hablamos de los salmos, el Pentateuco, los profetas, sean llamados menores o mayores, lo que sea, Nuevo Testamento, lo que sea, es importante que nosotros le demos esa prioridad que tiene la palabra, esa prioridad que el propio Señor le da a su palabra. Él dice que por sobre todas las cosas Él ha engrandecido su nombre, ha engrandecido su palabra. Y nosotros tenemos que, repito, no porque estemos forzados a hacerlo, sino simplemente porque Él le da prioridad a su palabra. Y por eso es que somos llamados también a glorificar su palabra. Claro está, desde el principio cuando comenzamos con el libro de los Salmos, en estos libros poéticos, decíamos que uno de los problemas básicos que hallamos en el libro de los Salmos es muchas veces la carencia de secuencia que vemos en los Salmos. Es muy notable. En la clase anterior hablábamos acerca de la comparación que había entre el Pentateuco y los Salmos, pero eso es a largos rasgos, de más está decir. Pero en cuanto a lo que es en sí ver los Salmos en una forma, si se le quiere llamar en su sentido literario completo, así como por ejemplo querer hallar uno si se le quiere llamar una historia, por así decir, hallar todo así sistemáticamente, es prácticamente imposible, por, repito, la distinción que hay entre un salmo y otro, y aún dentro de un mismo salmo, la diferencia que hay muchas veces. Que dicho sea de paso, es precisamente lo que vamos a estar viendo en esta noche. Pero antes, queremos ver aquí en Juan capítulo 8, versículo 43. El Señor Jesús hizo una pregunta en ese versículo 43, donde dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Juan 8:43. Sería bueno, ¿verdad?, que nosotros así en breve viéramos a quién le estaba diciendo él estas palabras. Dice aquí en el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿A quién le decía el Señor en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. ¿A quién le decía eso? Aquellos que acababan de creer en él. Interesante. Él decía, ellos creían, y de pronto el Señor se tornaba a ellos y le decía: ¿pero por qué os pasa? ¿Por qué no me entendéis? En el siguiente versículo, el 31, aquellos que acababan de creer, el Señor les decía: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entenderéis mi lenguaje. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces de ahí lo llevo al versículo 43 para establecer una relación, ¿verdad? Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos habían oído lo que el Señor estaba diciendo y creyeron en Él. Pero ese no es el fin del asunto. La cosa es que el Señor les decía, a partir de ahora, afinad vuestro oído, para que podáis oír mi palabra y podáis, entonces al versículo 43, podáis entender mi lenguaje. Yo sé que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo sé que forma parte de ese versículo 31, pero no estamos hablando de eso en estos momentos. Estamos hablando acerca de por qué no entendéis mi lenguaje, porque no podéis oír mis palabras. Ahora, ¿por qué? Piensen en esto ahora y directamente al punto. Porque no hay una permanencia en la palabra del Señor. Puede que uno haya oído en cierto momento esto y esto que el Señor ha dicho, pero ahí mismo cerró el libro, o ahí mismo uno, ya como si fuera una grabadora o un radio, un televisor, ahí mismo lo apagó y ahí terminó todo. Y creemos que por oír solamente un poquito hemos de entender todo lo que el Señor dice. Pero Él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Vuelvo a esto, porque no podéis oír mis palabras. ¿Por qué no pueden oír la palabra? Dice, porque no permanecen en su palabra. Así que espero que, en cierta manera, eso pueda estar claro. Bien. Alguien dijo una vez, yo solamente lo oí, no puedo decir que esto es un pasaje de la Escritura, pero alguien dijo una vez que Dios escribe recto por caminos torcidos. Y repito, yo no, ¿verdad? No es que yo le pueda decir amén necesariamente como si fuera un pasaje de la Escritura tal cosa, pero he visto muchas cosas. Por ejemplo, si fuera a verificar eso a través de las Sagradas Escrituras, tuviera que ver lo que le pasó a José, por ejemplo, el hijo de Jacob. Las cosas tan torcidas que acontecieron en su vida, dirigidas por el Señor, porque Él al final dijo, ha sido el Señor quien lo ha preparado, ha sido el Señor quien ha diseñado mi andar. Dice, lo que ustedes intentaron para mal, el Señor lo ha vuelto para bien. Entonces, si yo fuera a decir que Dios escribe recto por caminos torcidos, el pasaje indicado que le pusiera sería Romanos 8:28. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque realmente en el libro de los Salmos hallamos muchas cosas que, por no tener un orden literario, no podemos verlo como algo recto, sino más bien como muchas variantes. Y queremos aceptar tal cosa, pero al mismo tiempo queremos reconocer que a pesar de lo torcido del camino, a pesar cómo es que Dios habla rectamente por medio de todo ello. Y estoy seguro, y espero, que al final de esta palabra quizás, aún esas variantes, aún esa falta de rectitud literaria que pueda haber en el libro de los Salmos, por las variantes que hay, espero que podamos hasta inclusive apreciar todo eso. Espero que pasemos al libro de los Salmos ahora. Hay cinco cosas que vamos a estar tratando en esta noche. Son bastante amplias, se le quieren llamar, pero en vez de tratar cada una de ellas en particular, voy a tratar una de cada uno de estos cinco puntos, nada más que una. Y lo otro que está relacionado con cada uno de estos puntos, yo se los voy a dejar a ustedes, para que si en verdad son estudiantes de la palabra, que en verdad le presten la atención debida. En este caso habrá de ser un salmo adicional de cada uno de estos puntos que vamos a tocar, y el resto se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes lo toquen acerca, en el tiempo que tengan disponible. Repito, son cinco puntos que tienen que ver con este tema. Los salmos clasificados por su contexto. Este es el tema. Los salmos clasificados por su contexto. Muchas veces hemos dicho que debido a la exactitud, si se le quiere llamar literaria, o la rectitud, decíamos anteriormente, de estos salmos, muchas veces lo que se ha hecho de ellos en su mayoría es tratar de extraer un versículo. Ustedes conocen esa cajita que le llaman pan de vida, ¿verdad? ¿Pan de vida le llaman? Sí. Donde se saca la tarjetica y generalmente es un versículo bíblico. Ok. Así muchas veces hacemos de los salmos, extraemos, un versículo aislado y decimos, porque es que el resto no lo entiendo, el resto de ese salmo, pero ahí hay un versículo que a mí me gusta mucho, decimos así. Bien. De este tema, los salmos clasificados por su contexto. El primer punto que vamos a tratar es el contexto invariable. Son cinco puntos, son cinco aspectos de contextos. Hay otros, quiero decirles, hermano, que hay otros. Pero principalmente esto que vamos a estar tratando, siendo el primero de ellos el aspecto invariable del contexto de los salmos. Por ejemplo, ¿cuántos libros dijimos que estaba compuesto el libro de los salmos? Cinco, ¿verdad? Cinco tomos forman los libros de los salmos, están clasificados de esa manera. Bien. A excepción de uno de ellos, que va a ser el cuarto que vamos a estar tratando, vamos a estar viendo, y voy a escribirlo aquí para que haya quizás un poco de mayor invariable. Gracias. Invariable. Decía que cada uno de los salmos cuenta con, quizás ustedes me ayuden a recordar, ¿cuál? 41. El segundo, al 72. El tercero, del 73 al 89. El cuarto, del 90, del 107 al 150. ¿Ya? Bien. Acerca del aspecto invariable, ¿cuándo usamos la palabra invariable? Lo que estamos tratando es acerca de mantener la misma idea. Mantener la misma idea o el mismo pensamiento, mantenerlo. O sea, no se va a otra cosa. Si no es un salmo, en otras palabras, que se puede decir que comienza y termina. Y uno ve lo que ahí está dicho en forma concreta. Bien, pasemos por ejemplo al Salmo 15. Salmo 15, claro está, forma parte de la primera división, ¿verdad? Bien. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas. Me estábamos diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, se mantendrá firme, estable en la morada de Jehová. Creo que hemos podido ver que no ha habido variante en lo que comenzó diciendo y concluyó diciendo. ¿Quién es quien habitará en su tabernáculo? Bien. De esa misma manera, para darles un ejemplo más, permítame. En la segunda división, pasemos al Salmo 46, la cual comienza con el capítulo 42, ¿verdad? La segunda división. Quizás no lo hagamos con el resto, pero por lo menos para una oportunidad más. El Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo comenzó? O sea, a pesar de todo lo que pueda acontecer, dice, poco importa. Dice, porque es el Señor nuestro ayudador. Dice, podrán, en otras palabras, usa las palabras aquí de aguas como mares y demás como naciones. Pero dice, podrá pasar todo eso. Mas sin embargo, dice, a pesar de todo ello, dice, Jehová la ayudará. Y concluye con estas últimas palabras que son similares a las del primer versículo. Jehová de los ejércitos que está con nosotros, nuestro refugio. Comienza diciendo el versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Jehová de los ejércitos que está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otras palabras, la palabra aquí es, ¿qué hacer cuando la cosa empieza a sacudir, empieza a estremecerse? ¿Qué hacer en ese caso? Mantiene el mismo pensamiento. Permítame darle, en cuanto a la clasificación, 3. Clasificación entre la primera es el 15, la segunda el 46. Hay otros, no son las únicas. La tercera es el Salmo 88, nada más que para que tomen nota de ello. La cuarta es el 100, todos ellos invariables. La quinta, el 121, la quinta división. Si acaso no llegara. La primera, el 15, como lo acabamos de leer, la segunda, el 46. Tercera división, el 88, Salmo 88. La cuarta división, el 100. Y la quinta división, el 121. La segunda de estas, lo que estamos viendo en esta, la variable, dentro de los salmos, que es muy popular, hay un contexto variable. Los salmos clasificados por sus contextos, ese es el contexto variable en los salmos. Aquí mantenía la misma idea, pero en esto lo que vamos a ver es la variación de idea que hay por motivo de otro pensamiento que hay ahí incluido. Veamos esto, por favor. Esto significa que de una cosa pasa a otra. De una cosa pasa a otra. Es como en medio de una conversación saltar a otra. Y repito, muchas veces vemos esto en los salmos. Bien, vamos a venir aquí al capítulo 3, Salmo 3, por favor. La primera división. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Estoy leyendo el capítulo 3 de los Salmos. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Continúa. Mas tú, Jehová, el mismo pensamiento, ¿verdad? Pero ahora él le replicando. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Vean, por favor, lo que comienza aquí ahora diciendo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Tiene relación desde el principio porque está hablando de los adversarios. Pero vean, por favor, cómo es que en medio de la aflicción deja a un lado su estado para empezar a estar consciente. No de su circunstancia, porque muchas veces vivimos nada más que para ver nuestras circunstancias. Pero aquí varía completamente. Y entonces empieza a verse en un estado de relajamiento, en un estado de confianza. Lo primero que empieza a decir es una expresión de trauma. Mira cómo se han levantado contra mí, y por ahí. Pero de pronto, el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Es interesante, porque ahora cambia otra vez. En un momento clama, estoy desesperado. En otro momento dice, estoy reposado. Y en otro momento empieza a dar grito, empieza a decir, te clamo. Quizás pudiéramos decir, ¿dónde está la constancia? Por eso es que hay variantes, hay variedad. Y muchas veces hay quienes al leer los salmos y ver esa palabra, de pronto es como que ellos son los que terminan traumatizados. Dice aquí en el versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Fíjense cómo aquí otra vez habla acerca de la salvación de quien es de Jehová y al mismo tiempo incluye a su pueblo. Un salmo particular, pudiéramos decir, individual, que alguien estaba hablando. Y dicho sea de paso, aquí hay mucho de mesiánico en este pasaje de la Escritura. Con mi voz clamé. Y claro está, podemos decir el salmista, ¿cuántas veces no clamó? En la segunda clasificación, me refiero yo de los salmos, está el Salmo 57. En la tercera está el Salmo 75. En la cuarta, fíjense que aquí es donde uno de ellos que paso por alto. Y en la quinta está el Salmo 113. dentro, repito, dentro de el aspecto de variantes. No sé si en otras palabras quizás pudiéramos ver un momentico el 113 para variar aquí también nosotros un poco. En cuanto a la variable, 113, perdón. El Salmo 113. Dentro de las variables. Perdón. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y aquí, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Con los príncipes de su pueblo, él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. La pregunta es esta. Relación entre una cosa y la otra. ¿Varía? Y no leemos, repito, el 57 al 75, sino que en otras palabras, y espero en el amor del Señor, en el amor del Señor, que si tomen el tiempo para ustedes hacerlo. Venimos a este otro. Es el incompatible. Decimos incompatible, quizás la mejor forma de ponerlo es como que hubiera, es como que es de sentido opuesto. La mejor forma de decir incompatible es de sentido opuesto. Una cosa es que haya una variante, como hemos visto en ambos de estos, los dos salmos que leíamos, el 3 y el 113, por su variante. Pero otra cosa es ver cuando en el mismo salmo hay dos cosas que se oponen, porque es incompatible. Vamos a comenzar con el Salmo 1, que ya pueden imaginarse por dónde venimos. Ese no es difícil de entender, ¿verdad? Bien. Primer salmo. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí viene lo incompatible del asunto. Opuesto a lo que se había dicho anteriormente. Y nuevamente en los salmos, una y otra vez vemos hay cosas que chocan una contra la otra. Es más, hay dos palabras que yo recuerdo, a través de las cuales yo estoy tan agradecido que el Señor me ha hablado tanto. Dos palabritas sencillas. Una es más y la otra es, básicamente significa lo mismo, pero cuando ustedes vean en las Escrituras que hay un relato y de pronto ha hay algo que va opuesto o es de tipo de carácter incompatible lo que se venía diciendo, debe haber que se destacan principalmente una de estas dos palabras. Y eso es como diciendo, cuidado. Muchas veces simplemente nosotros pasamos de un tema al otro dentro de la misma, el mismo relato. Y con razón suceden tantas cosas en nuestra vida que después decimos, y una y otra vez estamos buscando consejo y diciendo, pero ¿por qué es que me ha pasado esto? Porque no le prestamos atención a esta. No le prestamos atención, usando esta ilustración, a esta luz roja, a esta señal que nos está diciendo, cuidado, cuidado. Dice, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. Y hay cosas que realmente son de carácter incompatible que las vemos dentro de un mismo pasaje de la Escritura. Obviamente en los Salmos son muy particulares para ellos. Pero podemos verlo a través de las Sagradas Escrituras una y otra vez. Incompatible. Vamos a ver esto, por favor. Dice, no así. No así. Los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Pero la senda de los malos, o más la senda de los malos, perecerá. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para ver esta falta de complementos en las Escrituras, la incompatibilidad, me refiero. Ver cómo es que estas cosas el Señor una y otra vez las está manifestando bien abiertamente, para que nosotros aprendamos de ello. Vale la pena, voy a pedirles más que veamos algo acerca de ello. El famoso, podemos llamarle, ¿verdad?, el famoso, entre paréntesis, en la segunda clasificación de los Salmos, el capítulo 52, no para leerlo ahora, sino solamente para decirles, también tomen nota de ello para que lo lean. Salmo 52 de la segunda clasificación. Pero vengamos a la tercera clasificación, que es el Salmo 73. A eso me refería yo, al famoso Salmo 73. Salmo 73. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y así sucesivamente, ¿no verdad? La forma en que el impío se conduce y demás. Llega aquí al versículo 16, perdón, versículo 15. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso decía, es famoso, porque ya conocemos mucho acerca de esto. En otras palabras, eso se le llama tentación. Comúnmente llamado es tentación. La palabra dice, bienaventurado el varón que es tentado. No dice el varón que es absorbido por la tentación. Hay una bienaventuranza en la tentación. Bienaventurado. No es el varón que cae, o sea, el creyente que cae en la tentación, sino cuando uno es tentado, ahí hay una bendición. Pero continuaba en otras palabras hablando acerca de ello. Y viene aquí al versículo 27, que es donde vemos básicamente lo incompatible de este salmo, donde dice: porque aquí que lo dice, he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O sea, yo fui tentado a apartarme de ti. Más. No. Lo mismo. Pero, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Constantemente vemos en las Escrituras esta incompatibilidad, que es frecuente, repito. En la cuarta división, el Salmo 87, no para leerlo ahora, pero para ver esa incompatibilidad. El Salmo 87 y en la quinta, el Salmo 112. Cosas que chocan, o sea, cosas que son de sentido opuesto. Bien. La cuarta división de los salmos. En la primera de estas divisiones, el capítulo 24. Vamos a venir aquí. Esto es lo que es conocido como, y en varias ocasiones vemos esto, dentro de esas clasificaciones que hay en los salmos, está esta que es de tipo repetitivo. Hay veces que nos encontramos en los salmos un contexto el cual es de tipo repetitivo. Y preguntémonos, en otras palabras, ¿por qué es que el Señor, o al Señor a veces les place decir las cosas más de una vez? Tiene que haber una razón para ello. Fue la vez anterior que nos reunimos, que hablábamos acerca de que una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Hay un propósito al Señor repetir exactamente la misma cosa. Quiero que vean esto, por favor. En el capítulo 24 de los Salmos, dice de Jehová, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Si se le busca a él, la palabra dice, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Si uno realmente anhela, ¿quién es aquel que quiere habitar con el Señor? Entonces no puede buscar las cosas de la tierra. Y aquí es donde viene la parte. Fíjense en esto, por favor. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Y aquí viene el aspecto repetitivo. Pero no sucede hasta que uno realmente no empieza a dirigir su vista en pos de lo de arriba, que es que entonces empieza a oír uno en forma repetida lo siguiente: alzaos vosotras puertas eternas y entrará, y aquí viene la palabra, el Rey de Gloria. Y era hoy como tratando con niños, que es cuando realmente se usa el aspecto repetitivo. Y entrará el Rey de Gloria. Ahora empieza, o más bien añade, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Repite, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará, repite, el Rey de Gloria. ¿Quién? ¿No? Eso es como algo bien elemental. Una y otra vez, bien desmenuzadito. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y se lo dice, y ahora lo enfatiza otra vez: Él es el Rey de la Gloria. Mi pregunta es: ¿no podía haberlo dicho una vez? ¿No hubiera sido suficiente? ¿Cuántos saben de que la repetición es un mandamiento? La repetirás al acostarte, al levantarte. El aspecto repetitivo es la forma en que el Señor usa para enseñarnos, aunque no lo creamos. Y no encontramos que en todos los lugares de los Salmos haya el aspecto repetitivo. No, claro que no. No, de la misma forma que no hay en todos los lugares de los Salmos aspecto incompatible o invariable o variable, no. Hay distintos Salmos que expresan distintas cosas, porque según el contexto, así es lo que se expresa. Veamos uno, el 136. Si quieren oír algo bien repeticioso, pero antes de eso déjenme darles estos otros. En el segundo... La segunda, sí, el primero fue el 24, decía. El segundo es los Salmos 42 y 43, que supuestamente ambos fueron escritos como uno solo. Fueron escritos como, forman como si fueran un solo salmo. Bien, Salmos 42 y 43. En la tercera, el Salmo 80. El cuarto lo dejamos, recuerden que lo dije, y igual que en el segundo, en la variable, y en cuanto a la quinta, el Salmo 136, que es el que vamos a leer ahora en estos momentos, Salmo 136. Hubiera sido más sencillo decir una sola vez. Si lo otro realmente fueron varias veces, imagínense lo que significa leer esto. Canzón, pudiéramos decir. Porque esa es la forma en que... ¿Por qué es que el Señor acepta que su palabra tiene que tener toda esta repetición? Bien. Y lo voy a leer. Y lo vamos a leer, espero, espero, según ustedes, ¿verdad? Señor les ayude. Alabad a Jehová. Hay razón para ello, es todo lo que pudiéramos decir. Dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre su misericordia. Pero si está en el mismo versículo. Está en el mismo versículo allá en Génesis. Como uno hubiera cubierto los dos. Hubiérase ahorrado tinta, tiempo y todo lo demás. Pero no le place que se repita. Dice, verso 9, la luna y las estrellas porque para que se señoreasen en la noche, porque para siempre su misericordia. Al que hirió a Egipto y en sus primogénitos, porque para siempre su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre su misericordia. Al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre su misericordia. ¿Están cansados? ¿Se sienten aturdidos? Perdón, pero yo no lo escribí. Y es la palabra del Señor. Decimos, muchas veces decimos, Señor, yo amo tu palabra. Señor, enséñame tu palabra. ¿Hay tolerancia? ¿Por qué es lo que requiere? Es como el niño que después que el padre le dijo, la madre le dijo, haz esto, y no lo ha hecho después de la cuarta o la quinta vez que se lo dice, le dice, pero mami o papi, me lo has dicho ya 10 veces. Sí, 10 veces, pero todavía no lo has hecho. Una y otra vez se dice, por ejemplo, en los cánticos, esto es muy interesante, cuando se empieza a cantar un cántico que diga, por ejemplo, alabad a Jehová, eso no quiere decir que no esté alabando. El Salmo dice alabar. Y yo puedo cantar alabar y no hacerlo. No sé si estoy comunicando esto que es vital. Aquí dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Yo puedo leer todo el Salmo y todavía no haberlo hecho. No es que yo lo lea de principio a fin y creer que ya lo alabé. ¿Cuántas veces no entonamos cánticos que tienen que ver con que alaba al Señor, alma mía, y que esto? La pregunta no es si cantamos ese cántico, la pregunta es si hicimos lo que dice ese cántico. La pregunta no es si leímos 40 veces, por así decir, lo que dice el Salmo 136, sino si lo hicimos, aunque sea una vez de esas 40 veces, que el Señor nos lo ha hecho. Es más, estoy seguro que si empezáramos desde el principio a alabar, cuando leemos el primer, si empezando con el versículo 1, alabad a Jehová, porque nada más que empezando, alabad a Jehová, no tenemos que ni oír la razón del por qué. Puede que termine ahí. Todo, sin tener que leer el resto del versículo, porque todo el tiempo realmente lo dedicamos genuinamente para alabar al Señor. La razón por qué se nos dice que lo haga es porque por alto pasan los beneficios del Señor para con nosotros. Mira, oye, pórtate bien, que mira que, ¿no? En otras palabras, ¿te acuerdas que si te compraba eso? ¿Te acuerdas que si te llevaba al parque me dijiste que te iba a portar bien? Y en otras palabras, el Señor diciendo, mira todo lo que he hecho por ti, oh pueblo mío. Y no reconoce la bondad del Señor. Bien. Sí, en el versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre su misericordia, Seón, rey amorreo, porque para siempre su misericordia, a Ogi, rey de Basán, porque para siempre su misericordia, nadie se vaya de aquí, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre su misericordia, en heredad a Israel, pero si ya lo dije anteriormente, a Israel su siervo, porque para siempre su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre su misericordia. Parece un disco rayado, ¿verdad? Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Voy a tomar un segundo aire. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Con absoluta franqueza, yo no sé cómo ustedes se puedan sentir, pero la palabra realmente me estremece. ¿Por qué, decía él, no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mis palabras. Nos hacemos intolerables. Si es algo, en otras palabras, porque decíamos que es invariable, que es monótono. Si es porque es algo que es variable, mira que hay una discrepancia. Si es algo que se opone, como decíamos anteriormente, incompatible, ahí viene. Si es algo que es repetitivo, ya me lo has dicho 2 veces, ya me lo has dicho 30 veces, ¿no? Y de esa forma, tristemente, ¿no verdad?, nos hacemos tardos para oír la palabra. ¿Por qué? Dice el Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No podremos aprender el chino hasta que no hayamos, empecemos a estudiar las palabras. Y una vez que estudiemos las palabras y el significado, entonces podremos conocer el lenguaje. Él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cómo podremos si no conocemos las palabras? Lo último, en este caso es este quinto aspecto, es el mixto. Mixto. Tengan cuidado, no vayamos, en otras palabras, a confundirlo con el variable, ¿verdad? El variable, decíamos que tenía que ver de pasar de una cosa a la otra, pero se mantiene, ¿no verdad?, dentro de lo mismo. Es pasar de un tema al otro, pero cuando ya habla acerca de mixto, ya es, como dice aquella vieja expresión, que los muchos carbones apagan el fuego. Está bien el carbón para, ¿no verdad?, para tener fuego, pero si arriba del fuego que ya está existiendo le lanzamos mucho carbón, pudiéramos ahogarlo, o leña, en otras palabras. Bien, el aspecto mixto del contexto de los salmos. En la primera podemos tomar como ejemplo el Salmo 9, el cual vamos a venir. Hay varios de ellos. El Salmo 9. No sé por qué tuvimos que tomar siempre el primero, pudiéramos tomar cualquier otro. Salmo 9. Bien. Comienza con alabanza. Dice, te alabaré, Jehová, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahí pudiéramos decir, bueno, si termina el Salmo con estos siguientes versículos, aquí hasta el 6, por ejemplo, 7, es decir, bueno, ahí hay una variable. Hay una variable. Pero no, es que ahí no termina la cosa. Veamos esto. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Comienza con alabanza, después aquello que tiene que ver con el juicio del impío, y ahora viene a tratar el asunto de los pobres, obviamente los pobres en espíritu. Pero dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vuelve otra vez. a la primera parte del Salmo. Comienza otra vez, vuelve otra vez a los versículos 1 y 3, del 1 y 2. Dice: cantad a Jehová, verso 11, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque él demanda la sangre, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación. Vuelve al otro. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue lanzado el malo. Los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Vuelve otra vez. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombre. ¿Dónde está la relación entre una cosa y la otra? Comienza diciendo alabanzas al Señor, y así vemos en otras palabras este aspecto mixto en los salmos. Decíamos anteriormente cómo es que Dios dijo tal persona, cómo es que él obra por caminos misteriosos, cómo es que el Señor escribe rectamente por caminos torcidos. Mi pregunta es acerca de esto mixto. ¿Qué le dice usted al Señor el domingo? Y usted está escribiendo su salmo. ¿Qué es lo que le dice el lunes? Durante el día. Y si se reúne con los hermanos por la noche, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice el martes en todo el día? Y el miércoles, si es que se vuelve a reunir otra vez con los hermanos, por así llamarle, el miércoles. ¿Qué es lo que le dice si tiene un problema hogareño el jueves? ¿Y qué le dice si tiene problema con el jefe el viernes? ¿Es su vida totalmente sistemática en el aquello de que es un hilo de principio a fin donde hay una armonía? Pero es que no vemos eso precisamente en la vida de los hijos de Dios en las Sagradas Escrituras. Job, por así llamarle, siervo de Jehová, Job, sacerdote en su casa. Job, de pronto viene una noticia. Bueno, bendito sea Jehová. Viene otra noticia, que vino en otras palabras a estremecerle aún más. ¿Y cómo? Y viene otra noticia, y aún todavía eso lo tolera. Pero de pronto viene su esposa y le dice otra cosa. Cada una de esas cosas las tomó en una forma. Vienen sus amigos y comienza, ¿no?, otro capítulo más, por así llamarle, en el libro de los Salmos, la experiencia de Job. ¿Era todo lo mismo? No. ¿Terminó todo de la misma manera? No. Dice la palabra que el postrer estado de Job fue más próspero que el primero. Mixto, Salmos mixto, donde de 2 a 3 versículos de pronto cambia a otra cosa. Yo le llamaría esto, a pesar de las dificultades que tantas veces encontramos, pero gracias al Señor que si una cosa he visto es que la vida en el Señor no es estática. Constantemente, bendiciones a raudales, pero también desafíos. Desafíos a raudales también, pero al mismo tiempo oportunidades, adversidades, porque a veces la cosa va más allá de lo que pudiéramos llamarle un desafío y demás. Cuando vienen las adversidades, que nos vemos con la espalda contra la pared, y de pronto algo surge en ese instante y nos vemos libres de esa situación. Digo, yo creo que a mí no me pasa eso nada más, ni tampoco le pasó a los salmistas. Yo creo que nos pasa todo. ¿Por qué es esto que hallamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Salmos, esa especie del contexto mixto? ¿Por qué? Permítame decirles. La segunda clasificación, el Salmo 62. La tercera, el 85. Vamos a venir por un momento aquí al 102, al Salmo 102. Vamos a leer esta vez el penúltimo. El último, para no olvidarme, el último es el 144 de la quinta clasificación. El penúltimo, que es el que vamos a leer ahora, en la clasificación 4, la división 4, vamos a leer el Salmo 102. Sí, no, permítame repetirlo por si acaso alguien no lo toma. En la primera, el 9, dice aquí en la que fue la que leímos. En la segunda, el 62. En la tercera, el 85. En la cuarta, el 102. Y en la quinta, el 144. Decía el 102, ¿verdad? Bien. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades, velo y soy. Como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Verso 10. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Aquí hay un cambio. No es solamente una variante. Aquí hay un cambio. Una cosa es decir yo, Jehová, y otra cosa es decir tú, Jehová, y hay una variante. Pero vamos a ver que hay más que esto. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. O sea, ya no tiene que ver con lo que soy yo, porque estoy pasando, decía él, por esta situación, pero tú eres distinto, pero tú tendrás misericordia de nosotros, porque tú eres Dios. Pero con la misma aquí empieza a incluir a aquellos que no tienen nada que ver con uno en esa forma directa. Ahora comienza a proyectar a aquellos que están aún por nacer. Noten, por favor.
se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Dios. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová.
Volvemos.
Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás para siempre, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti.
Sí, precisamente el propósito de tomar el Salmo así, no solamente leer dos versículos, porque por eso le dije, ustedes leerán lo demás, confío. Pero el propósito de leerlo así, en su entereza, es para que vean los distintos tonos. Cuando cambia, porque ese impacto precisamente es el que estamos sintiendo nosotros, experimentando nosotros, cuando nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras. Y muchas veces no externamos, no articulamos el sentir que hay en nosotros, sino que de pronto sentimos estos choques y decimos, ¿qué pasa? A veces no decimos ni qué pasa, sino simplemente cerramos la Biblia. Y habiendo tenido cierta experiencia ya con un salmo, dice, es más, nunca me ve. Por favor, por favor. Dicen allá en México, hijos de tigre pintitas. Y yo conozco los tigres que forman parte de esta manada. Quiero decir, del pueblo del Señor. Los conozco porque yo también tengo mis pintas también. Quiero decir con ello que nosotros todos, sin excepción alguna, tenemos las mismas experiencias cuando viene la palabra del Señor. Y cuando viene aquello de la repetición, repito si es intolerable, cuando viene aquello de lo mixto, yo creo que de todo, lo más difícil de todo lo que hemos puesto, lo último que hemos presentado, la parte mixta, es la peor de todos. Comenzamos con lo mejor, que es con la invariable. Pero gradualmente se ha ido empeorando. Porque siempre y cuando uno comience con algo que es invariable, que es estable todo el tiempo, no tiene un problema. Se le puede llamar, es entendible. Pero cuando ya empiezan los cambios, y así sucesivamente. Creo que les dije el último era el 144, ¿verdad? Bien. Cinco áreas de los salmos clasificados por sus contextos: el aspecto invariable, el variable, el incompatible, el mixto, el repetitivo y el mixto. Quisiera en esta noche que, si son tan amables, buscaran conmigo aquí en Isaías, para de esta forma concluir y confiar que si alguno tuviera en esta noche alguna, algo que el Señor haya puesto en su corazón, creo que el Señor tuvo que haber tratado con alguien de alguna forma especial, si no fue conmigo entonces. Isaías 55. Él decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis entender mis palabras. Ahora, no es solamente oír palabras, sino es conocer la forma de razonar de esta persona. O sea, esta persona puede usar exactamente las mismas palabras que usted usa, pero con un razonamiento distinto. No por el hecho de usar las mismas palabras quiere decir que entendemos la misma cosa, ni que estamos expresando lo mismo. Y aquí, en el capítulo 55 de Isaías, dice aquí en el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No les voy a pedir que lo busquen, claro está. Solamente recordarles de este pasaje en el Salmo 104, nada más que eso, 104, versículo 7, donde dice que sus caminos notificó a Moisés, más a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué había de diferencia en Moisés cuando era formaba parte del mismo pueblo y estaba expuesto a las mismas palabras que el resto del pueblo? Pero la pregunta es, ¿por qué es que el pueblo no entendía y Moisés entendía? Y perdón, pero aquí es donde viene la palabra un poquito fuerte, aquí, porque aquí hay una aplicación, claro está. Aquí hay, o sea, el asunto no es de decir no entiendo. Quizás la pregunta que debemos hacer es, ¿y por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo que los salmos tienen sus distintos aspectos de contextos? ¿Por qué no entiendo cuando el Señor está hablando a través de un pasaje de la Escritura? Una y otra vez hay hermanos que a mí me han dicho, hermano, yo tengo un problema y es que no puedo recordar. El problema no es recordar lo que se dijo en el mensaje, lo que uno leyó. El problema no es recordar, el problema es entender. ¿Por qué no entendéis mis palabras? No es cuestión de recordar mis palabras. El Espíritu Santo se encarga de recordarlo. Pero la cuestión es entender. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mis palabras. ¿Por qué? Bueno, porque la forma, o sea, Dios dice esto, pero como nosotros lo entendemos, a como Dios lo dice, puede que sean, como dice Él, mis pensamientos son más altos que los vuestros, como diciendo, como los cielos están más altos que la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. Decía acerca de Moisés, ¿por qué fue que Moisés entendió y el pueblo no entendió? Y decía, tristemente, aquí hay una situación que cada uno tenemos que aplicarnos, ¿verdad?, en la forma en que mejor podamos delante del Señor. Y es que, habiendo leído los versículos 8 y 9, está el versículo 7 anteriormente. Y yo creo que ahí es donde está el problema fundamentalmente. Hay que dejar una cosa para poder participar de la otra. El versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Pero no estamos, recuerdan que los que habían creído en él supuestamente ya eran creyentes. Pero a los mismos creyentes le dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, si dice si permaneciereis en mis palabras, no quiere decir que ellos habrían de permanecer en la suya, en la de él, se entiende, y en la de ellos. Es como que aquí tiene que haber un corte. No podemos, como se dice, estar entre dos aguas. Para poder entender la palabra del Señor tenemos que darnos por completo. Así, Señor, yo quiero, yo necesito, yo quiero estar en tu palabra. Te he creído tu palabra y quiero perseverar, permanecer en tu palabra. Pero si el domingo tengo un pie en su palabra y el lunes tengo un pie en el razonamiento del mundo y en el razonamiento, digamos, ¿no?, de lo natural, y vivo adentro y afuera, y en el fondo verdaderamente está uno siendo más absorbido por el camino natural que el espiritual, siendo más absorbido por la mente natural que la mente de Cristo, dice mis pensamientos, Si uno está siendo más absorbido por lo natural que por lo espiritual, entonces no podemos entender el contexto. Según el aspecto del Salmo, no podremos entender el por qué es que el Señor actúa de esa manera y permite que tal experiencia de pueblo pueda ser escrita en la palabra, en las Sagradas Escrituras. No sé si lo pude decir con la claridad que realmente he querido decirlo. Confío en el Señor que sí. Mira, concluyéndolo, es como que hay, para todo efecto, tiene su causa. Y si queremos realmente conocer su palabra aún en los Salmos, necesitamos dejar. No es que no seamos pueblo del Señor, pero es que tenemos que dejar nuestros pensamientos y tenemos que dejar nuestros caminos. Tenemos que dejar nuestras palabras para entonces empezar a recibir su palabra y empezar a andar según su entendimiento. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén.